Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, con mucho gusto los saludo desde Montevideo, Federico Giurkovis.
Bienvenidos, Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Conmoción en Reino Unido por la tragedia de Grenfell.
La primera ministra Theresa May pidió disculpas por lo que llamó una falla del Estado en la gestión del incendio que mató al menos a 79 personas el 14 de junio.
Las autoridades investigan el revestimiento de la torre en la que ocurrió el siniestro, que a pesar de ser inflamable, es usado en unos 600 edificios del país.
Bolivia denunciará el fallo contra los detenidos en Chile.
El gobierno boliviano anunció que acudirá al Pacto de Bogotá por la sentencia impuesta por Chile a 9 de sus funcionarios detenidos en la frontera.
Los 2 soldados y 7 funcionarios de aduana fueron expulsados de Chile por porte ilegal de armas, contrabando y robo con intimidación.
Incautan más de medio millón de dólares en complejo ferial argentino.
Tras allanar el despacho del llamado Rey de la Salada, el empresario Jorge Castillo, la policía de Argentina, encontró 10 cajas fuertes ocultas.
Castillo fue detenido junto a familiares y a 3 policías, entre otros, en el marco de una causa por asociación ilícita y extorsión.
La UNESCO condenó la destrucción de la mezquita Al-Nuri de Mosul.
La ciudad se encuentra a punto de ser liberada de Daesh tras meses de ofensiva por parte del ejército iraquí y la aviación estadounidense.
El histórico templo fue destruido este miércoles 21 por una fuerte explosión que ha sido adjudicada al grupo terrorista.
Israel y Arabia Saudí buscan establecer relaciones diplomáticas.
El ministro israelí de Inteligencia y de Transporte, Israel Katz, llamó al rey saudí a intercambiar visitas oficiales entre ambos países por primera vez en la historia.
Katz pidió al monarca que invite a Riad al primer ministro hebreo y envíe a Tel Aviv a su recién nombrado príncipe heredero, Mohammed bin Salman.
Graves inundaciones azotan América.
Las lluvias de junio provocaron el desplazamiento de miles de personas en varios puntos del continente americano.
Guatemala, Honduras, Argentina, Uruguay y Estados Unidos son los países más afectados, tanto por las inundaciones como por los deslaves.
Continúa la Copa Confederaciones FIFA 2017.
Camerún y Australia midieron fuerzas este jueves 22 en San Petersburgo, horas antes de que se enfrentaran los equipos de Chile y Alemania.
El torneo, que comenzó el 17 de junio y finalizará el 2 de julio, se desarrolla en las ciudades rusas de Moscú, San Petersburgo, Kazán y Sochi. Estos fueron los títulos. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Mea culpa.
La primera ministra británica, Theresa May, pidió disculpas por la tragedia de Grenfell, en la que un incendio dejó al menos 79 muertos el 14 de junio.
Quedó claro enseguida que el municipio real de Kensington and Chelsea no pudo afrontar el incendio y es por eso que el director general ha renunciado.
Es por eso también que he decidido formar un grupo de trabajo para la recuperación de la Torre Grenfell, del cual seré la presidenta, agregó May.
La torre, un edificio residencial ubicado en North Kensington, ardió durante horas.
El ayuntamiento londinense confirmó este jueves 22 que el revestimiento exterior del edificio incluía un plástico combustible.
Por su parte, el gobierno británico afirmó que unos 600 rascacielos de Inglaterra tienen paneles similares a los de la Torre Grenfell.
Ante el Parlamento, May afirmó que según varias pruebas de laboratorio, muchas de estas construcciones tienen revestimientos inflamables.
No podemos ni pediremos a la gente que viva en hogares no seguros, añadió May.
Sin embargo, la mandataria no aclaró si el gobierno central correrá con los gastos de retirada de los paneles combustibles o de alojamientos en viviendas alternativas.
El líder laborista, Jeremy Corbyn, exigió a May responsabilidades por lo que llamó una tragedia y un ultraje.
Según Corbyn, cada uno de los fallecidos pudo haberse evitado.
No se conforman.
Bolivia anunció que apelará al Pacto de Bogotá por la sentencia contra 9 de sus funcionarios por parte de la justicia de Chile.
La Paz reclamará una investigación sobre el proceso que terminó este miércoles 21 con la condena y expulsión de Chile de 2 soldados y 7 empleados de aduana bolivianos.
Así lo anunció el ministro de Justicia, Héctor Arce, en conferencia de prensa.
El grupo había sido apresado en territorio chileno en marzo de este año mientras intentaba detener un camión con contrabando.
Para Chile, sin embargo, se trató de un robo con portación ilegal de armas y fueron sentenciados a 3 años de prisión.
La medida fue finalmente sustituida por la expulsión y la imposibilidad de ingresar a Chile por 10 años para los funcionarios y por 20 para los soldados.
Hugo Moldís, analista internacional y exministro de Bolivia, habló con Sputnik sobre esta situación.
Es parte de una estrategia global que yo considero ha sido concebida por el Estado chileno, ¿no? Y obviamente busca generar una reacción que sea utilizada en el marco del diferéndum que se tiene sobre el tema del mar hoy en consideración por la Corte Internacional de Justicia. Así que buscan generar una reacción desproporcionada del gobierno boliviano de tal manera que esto pueda dañar la campaña sobre la demanda marítima dentro y fuera de Bolivia.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó el fallo como una página negra en la historia de la justicia chilena.
Además, declaró a los afectados mártires por la reivindicación marítima.
Moldís opinó que la detención de los 9 funcionarios se trató de una medida activa de los servicios de inteligencia chilenos.
La pregunta es por qué el 19 de marzo, un día antes que Bolivia presente la réplica ante la Haya, ¿por qué sucede lo que ocurrió? ¿Por qué se detiene a estos 9 funcionarios que seguramente de manera involuntaria cruzaron a territorio chileno? ¿Por qué no ocurrió antes? ¿Por qué el 23 de marzo, que para los bolivianos es el día en que recordamos la ocupación militar chilena de 1879, por qué el 23 de marzo se toma la medida cautelar de detención preventiva en la cárcel de Iquique? ¿Sí? Es demasiada coincidencia, y yo no creo en las coincidencias. Así que yo creo que fue una medida activa de la inteligencia chilena para provocar una reacción más allá de lo esperado. Normalmente los servicios secretos, los organismos de seguridad, a veces actúan con cierta independencia, más en un país como el Chile, donde está demostrado que todavía continúa el pinochetismo sin Pinochet. ¿Conocía esto o no el Estado chileno, el gobierno chileno? No sé.
2 días después del episodio, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró que se trató de un robo y que los ahora expulsados tenían intención de robar varios camiones más.
Tras conocerse el fallo judicial, el ministro de Defensa boliviano, Raimi Ferreira, aseguró que se trató de una sentencia política, ya que el órgano judicial de Chile no podía desmentir a su jefe de Estado.
Fuerte operativo policial en Argentina.
Continúan las repercusiones por el allanamiento al complejo ferial más grande de América Latina, conocido como La Salada.
Las autoridades argentinas incautaron más de $500,000 en el despacho del llamado Rey de la Salada, Jorge Castillo.
El dinero se encontraba en 10 cajas fuertes ocultas en su despacho, algunas de ellas camufladas detrás de muebles y paredes.
Castillo fue detenido junto a algunos de sus familiares y a 3 policías, entre otros, en el marco de una causa por asociación ilícita y extorsión.
También se lo acusa de tentativa de homicidio por resistirse a los tiros y herir a un policía antes de ser arrestado en su casa en la localidad de Luján.
El fiscal federal Sebastián Escalera, quien encabezó los primeros allanamientos, dijo que La Salada funciona como un sistema de recaudación ilegal millonario.
Además, advirtió que no descarta nuevas detenciones y que están expectantes ante la declaración que Castillo dará ante la justicia.
Por su parte, la ministra del Interior de Argentina, Patricia Bullrich, explicó a la prensa local los delitos bajo investigación en este operativo.
En primer lugar, hay delitos federales, como es las marcas truchas que todos conocemos. Eso es un delito federal. Por otro lado, hay delitos de extorsión, de cobro ilegal, de uso territorial del espacio como si fuera propio, casi de una policía propia, porque cuando uno mira que había gente a la que torturaban en las llamadas mecheras, si se robaban algo, las torturaban, les hacían devolver las cosas, iban avisando si llegaba la la policía y hay algunos, digamos, miembros de la Fuerza de Seguridad que tenían participación en estas asociaciones ilícitas. Y además está, la misma justicia está definiendo asociación ilícita. Para nosotros asociación ilícita es mafia.
La Salada es un mercado compuesto por más de 40.000 puestos de ropa, complementos y calzado que ocupa 50 hectáreas.
Recibe la visita de unas 150.000 personas por día, abriendo tres veces por semana.
Fundada en 1991 por un grupo de inmigrantes que vendía ropa, la Salada está formada por las ferias Urucupiña, Ocean, Punta Mogotes y La Ribera.
Crimen cultural.
Según el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, la destrucción de la gran mezquita de Al-Nuri significa que Daesh aceptó oficialmente su derrota.
La voladura por parte de Daesh de Al-Nuri y el minarete Al-Habda es una declaración oficial de su derrota, sostuvo al-Abadi ante la prensa iraquí.
La mezquita ubicada en la ciudad de Mosul era una de las más antiguas del Islam y había sido construida en el siglo XII.
Según el ejército iraquí, Daesh hizo volar el templo cuando los militares avanzaban hacia el interior de la ciudad vieja de Mosul, todavía en poder de los extremistas.
Posteriormente, Daesh acusó a Estados Unidos de destruir el edificio mediante un bombardeo aéreo.
Esas declaraciones fueron desmentidas por el portavoz de la coalición encabezada por ese país, quien aseguró que no hubo bombardeos en esa zona de la ciudad.
Por su parte, la UNESCO condenó la destrucción de la mezquita y llamó a la comunidad internacional a una movilización inmediata para proteger el patrimonio iraquí.
La directora general del organismo, Irina Bokova, dijo que se mantendrá el apoyo al pueblo iraquí en la reconstrucción de sus objetos históricos.
Indicó además que la UNESCO seguirá prestando asistencia a Irak en la lucha contra toda forma de extremismo y violencia.
La mezquita al-Nuri, también conocida como la Gran Mezquita de Mosul, fue donde el líder de Daesh, Abu al-Baghdadi, proclamó la fundación de un califato en 2014.
La declaración fue realizada poco después de que la ciudad, la tercera más grande de Irak, cayera en manos del grupo terrorista.
Bajo agua.
Las lluvias de junio provocaron el desplazamiento de miles de personas en varios puntos del continente americano.
Guatemala, Honduras, Argentina, Uruguay y Estados Unidos son los países más afectados, tanto por las inundaciones como por los deslaves.
El profesor del Instituto de Meteorología de la Universidad de La Habana, Claudio Alberto Sánchez, habló con Sputnik sobre el uso de radares para la previsión de estos siniestros.
Los radares, por sus características propias, funcionan a partir de las propiedades que tienen las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son generadas mediante pulsos en los radares con carácter meteorológico y que pueden ser explotados a partir de interpretar la información que ellos brindan para un sinfín de actividades, ya sea la agricultura, el manejo de cuencas, el prever la posibilidad, como bien decía, relacionado con inundaciones que puedan estar asociadas a fenómenos que suelen producir a veces abundantes precipitaciones. En cuanto a esto que estamos hablando, dicho sea de paso, el radar obtiene información a partir de las partículas de hidrometeoros que están suspendidos en el interior de las nubes. Nosotros los de radar le llamamos a ese tipo de información radioeco. Son radioecos de carácter meteorológico que suelen producir precipitaciones. En ocasiones pueden ser intensas, en otras pueden ser moderadas o fuertes. Todo depende de los procesos que van a estar asociados a las nubes.
En Guatemala, la crecida provocó 6 muertos, más de 50.000 evacuados e importantes pérdidas materiales.
El norte uruguayo también estuvo muy afectado por las lluvias, que obligaron a más de 7.000 personas a dejar sus hogares.
Estados Unidos fue el último en sumarse a la lista tras el paso de la tormenta Cindy, que ya inundó parte de Luisiana y Texas y continúa su avance hacia otros estados.
Sánchez también habló de la importancia para los gobiernos de contar con la tecnología apropiada para abordar estos casos.
Hoy por hoy existe una disponibilidad muy alta de esos equipamientos. Realmente son caros. Hoy un radar nunca es inferior en su costo a $1,000,000, $2,000,000. Y por supuesto a eso hay que añadir el costo que lleva darle mantenimiento, la atención que lleva cada cierto periodo de tiempo, piezas específicas que se van gastando, como es el generador de los pulsos que permite poder ver o poder detectar lo que está en el ambiente. Entonces, es verdad que son caros, pero si a eso le ponemos en el otro plato de la pesa, que eso sirve para salvar vidas, que eso sirve para poner a salvo también los recursos de un estado cualquiera, a eso se le llama seguridad nacional al final de los términos. Entonces, contar con un radar, contar con el personal que pueda arrancarle o obtener de él la mejor información para ponerla a disposición de desarrollo de toda la actividad humana.
Escuchábamos a Claudio Alberto Sánchez, profesor del Instituto de Meteorología de la Universidad de La Habana.
Continúa la Copa Confederaciones.
Este jueves 22, Camerún empató con Australia 1-1 por el grupo B del torneo que se disputa en Rusia hasta el 2 de julio.
Con ese resultado, ambas selecciones se mantienen con esperanzas de continuar en el certamen.
Además, Chile y Alemania se midieron en el Arena de Kazán, partido que culminó con empate a 1.
Hablamos sobre la organización del evento con el exfutbolista internacional uruguayo Enrique Peña.
Yo creo que todo lo que es esas copas importantes está todo bien. Lo que pasa es que uno desde acá no lo puede hablar con propiedad, ¿no? Pero yo creo que todo lo que es el entorno al fútbol, porque uno ve lo que es en la cancha, pero todo lo que es alrededor, el trabajo de los periodistas, el trabajo de la gente para que la gente esté bien, creo que está todo bien. Yo creo que esto es una vitrina para mostrar lo que va a ser el Mundial, obviamente.
La Copa Confederaciones de la FIFA reúne a las selecciones campeonas de fútbol de todos los continentes.
Para Enrique Peña, nada mejor que un partido entre un equipo europeo y otro sudamericano.
El ex integrante de la selección uruguaya destacó el encuentro disputado este jueves entre Chile y Alemania por sus diferentes características de juego.
Es un partido importante porque aparte Chile es para mí la mejor selección de Chile de todos los tiempos. Chile es una selección fuerte, por algo es campeona de la Copa América, ¿no? Entonces, yo soy hincha de Chile, aparte jugué un año en Chile, entonces me gusta mucho el fútbol chileno. Pero Alemania es Alemania, Alemania es campeona del mundo muchas veces, siempre está en las finales, y es un partido donde sí juega la fuerza, la concentración, el físico ante una selección como la de Chile, que es técnica, fundamentos técnicos, también tiene velocidad.
El futbolista descartó la creencia popular de que quien gana la Copa Confederaciones no alcanza luego la victoria en el Mundial.
Peña contó además a Sputnik que su favorito para este torneo es Portugal.
Yo no creo nada de esas cosas, no. Creo que son todas circunstancias. La vida es lo que te pasa en el momento. Nosotros tuvimos la suerte de ganar y al otro día había que jugar de vuelta para seguir, y ahí está el trabajo de la motivación, de que de lo que viene es lo mejor, lo pasado ya fue. Entonces, salir campeón, como sabemos nosotros, campeones de América en el 87, en Argentina, era todo color, caravana, todo oro, para el otro día había que, el fin de semana había que jugar por el campeonato local y había que ir a ganar. Algunos ganaron, otros perdieron, porque las selecciones se reparten los jugadores de todos los equipos. Y eso no marca que uno está desconcentrado. Gana uno solo, quiere decir que no quiere decir que los demás hacen las cosas mal. No hacen todo bien y gana uno porque es circunstancial, es que va ganando más partidos y va sumando más puntos. Pero yo creo en eso, no creo que porque seas campeón de algo te va a tocar perder. Se juega mucho también de cuando uno dice que sale campeón de América y después no va al Mundial. Porque a Uruguay le ha pasado eso, pero pasó alguna vez y otras veces no. Hemos salido campeones de América y hemos ido al Mundial siguiente. No pasa nada.
Era el exjugador de la selección de Uruguay, Enrique Peña.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.